Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se cuece en política. Sonia, bienvenida.
Muchísimas gracias, bien hallada, un placer.
Nos acompaña también Gemma del Corral, ella es delegada de Turismo, Cultura, Deportes, abogada y es experta en medio ambiente. Una chica, bueno, que le gusta el verde.
Sí.
¿Te gusta el verde?
Me gusta.
Está bien, es un color muy bonito. Es que lo decía porque Mar González, ella es ecofeminista. Ella es ecofeminista.
No da punta sin hilo, ¿eh?
Es coportavoz de Verde Seco en Andalucía y siempre le digo que es la chica de verde porque siempre va de verde. Hoy no, Mar. Buenas tardes.
Hemos roto la etiqueta, pero bueno, ya que tenemos aquí una afición por el verde, pues haremos alusión a él muchas veces.
Tiene el boli verde.
Y nos acompaña, es verdad, nos acompaña Leticia Tebull, abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y muy lista. Leti, bienvenida.
Y muy curranta.
Y muy
Hola,
curranta.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Ay, tengo abuela.
Se lo dice ya.
No, es que siempre vengo últimamente con avisando de que Mónica, que llego tarde, al final in extremis, pero llego, pero uf.
Por cierto, Mar González, hablando de que trabaja mucho Leticia, todas trabajamos mucho, los oyentes, las oyentes seguro, hace tiempo que no estás por aquí porque estás trabajando ahora en el Congreso de los Diputados.
Exacto.
Exactamente, ¿cuál es tu trabajo? Porque diputada no eres.
No. Soy representante de Verdes Equo dentro de la dirección del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y también ejerzo labores de asistencia.
Durante los 4 meses que hemos estado, que si tenemos o no tenemos presidente, los diputados, te voy a hablar de los de Málaga, de todos, ¿eh? Sí. ¿Los diputados de Málaga han trabajado? ¿Tenían trabajo?
Todos hemos trabajado porque seguían funcionando, hemos estado registrando PNL, proposiciones de ley, preguntas, comparecencias, no hemos parado de trabajar. Y han habido iniciativas interesantes
o sea,
este tiempo.
Que han trabajado
sí.
Y habrán cobrado, claro.
Sí, claro.
Pero los diputados por Málaga, ¿no? Porque tú le has preguntado a Mar, ¿no eres diputada por los pelos? Ella podía ser diputada en el Congreso si no se lo hubiera quitado el segundo diputado que sacó Vox,
sí,
que
sí.
De Málaga
qué
no
pena,
es. Pero no es que no sea de Málaga. Es que yo no sé ni de dónde es. Es un chico amigo de Santiago Abascal, que entonces no sé si existe.
De todas formas...
Lo que se llama un paracaidista, ¿no?
Un paraca completo y absoluto.
Un paraca.
Que no quepa claro, duda claro. Que Málaga está en la centralidad de nuestra labor y sobre todo de la mía, ¿no? Por lo que me compete.
Bueno, pues dicho esto, hoy vamos a hablar, bueno, como siempre, con mujeres que hablan, con acento malagueño, con temas de todo un poquito. Especialmente hoy hablamos de la mujer. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es el sábado, se conmemora el sábado, 25 de noviembre. En el arranque del programa dábamos algunos datos, ¿no? 4 mujeres han sido asesinadas en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año. El 80% de las víctimas mortales nunca habían denunciado el maltrato. Y hemos hablado, por ejemplo, con la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer, nos ha contado que atienden cada día a 66 mujeres en la provincia que o van al centro que tiene este organismo en la capital o a centros municipales que hay repartidos por toda la provincia o también llaman al teléfono. La mitad de esas atenciones, de esas 66 contactos que hay, tiene que ver con la violencia de género. Es una forma, esa primera llamada, ese primer contacto, nos contaba Olga Carrión, que es clave para que las mujeres que están sufriendo violencia de género puedan recibir ayuda.
Nuestro 900-200-999 que funciona súper bien porque 24 horas al día, los 365 días del año, las llamadas además son anónimas y pueden denunciar una situación. Y ahí ya las captamos, como yo digo, en el buen sentido de la palabra, ya no las soltamos, ya las acompañamos, ya les ofrecemos todos nuestros servicios, todo nuestro apoyo y a partir de ese momento empezamos a trabajar con ellas.
¿Y cómo se comienza ese proceso de ayuda?
Se valora en primer lugar la situación de riesgo. Ellas en muchísimos casos no son conscientes de su propia situación. Es un tema, el problema de la violencia es que es un tema de dependencia emocional que las tiene amarradas. No es nada fácil ni se las puede exigir a ellas que denuncien tan fácilmente.
Es un problema. Hablábamos también con una doctora especializada, es médico de urgencias y ella es la persona de referencia en el caso de violencia de género que llegan al hospital de Antequera, ¿no? Nos contaba la doctora Ana Pozo pues que no es fácil siempre convencerlas cuando llegan con golpes y quieren ocultarlo, negarlo. No siempre es fácil, pero ahí está la labor de estos profesionales para intentar que terminen denunciando y saliendo de ese problema. Quiero saludar a Carmen Martín, ella es presidenta de la plataforma Violencia Cero aquí en Málaga. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos el sábado hay pues un acto que organiza el plataforma. El lema de los actos organizados este año con motivo del 25 de noviembre, ¿cuál es?
Basta ya de violencia machista a mujeres y niñas.
¿Qué es lo que está previsto que ocurra? ¿A qué hora va a comenzar todo? ¿Cuál va a ser el recorrido?
Bien, la manifestación la hemos convocado a las 12 de la mañana y saldremos de la Plaza de la Marina. El recorrido va a ser calle Agustín Heredia, avenida Manuel Agustín Heredia, calle Alemania, Alameda Principal, calle Ladio, y terminaremos en la Plaza de la Constitución, como todos los años, visibilizando a las 52 mujeres que este año han sido asesinadas oficialmente por la violencia machista. Y luego después, bueno, pues leeremos también el manifiesto de reivindicación y denuncia.
Carmen, ¿qué papel os gustaría que jugaran los políticos? Y hablo de todas las formaciones políticas.
A nosotras lo que no, el papel que nos gustaría que jugaran es que se lo tomaran en serio, que entendieran que estamos hablando de la violencia hacia las mujeres, que no es ni más ni menos que una vulneración de los derechos humanos, de nuestros derechos humanos, y el papel que le pedimos es que implementen políticas públicas tendentes a la erradicación de todas las formas de violencia. Políticas públicas y reales, con presupuesto. Y que se evalúen también estas políticas.
Claro, porque da la sensación que no solamente es cuestión de dinero, que dinero se pone, no sé si será todavía más, siempre se necesita más en todo, en sanidad, en todo, pero algo tiene que estar pasando para que no se consiga una solución o una reducción de este tipo de conductas, y ya no te digo de asesinato de mujeres, ¿no?
Creo que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una violencia estructural, de un sistema que nos violenta absolutamente en todos los ámbitos. Entonces, intervenir solamente en lo que es prevención y atención a mujeres que ya están en una situación de violencia, que hay que seguir haciéndolo, evidentemente, no puede ser de otra manera, pero que la apuesta política tiene que ir mucho más allá. La apuesta política tiene que ir por el sistema educativo, por los medios de comunicación, por una respuesta judicial muchísimo más rápida de la que se está haciendo, por una credibilidad de las mujeres y no una doble victimización. Es decir, en ese sentido es por donde tiene que ir si queremos realmente que la violencia vaya disminuyendo o acabe. Y luego después también, junto con esto, evidentemente, es todos los discursos negacionistas que está habiendo contra la violencia, que se le está dando un pábulo impresionante. Evidentemente, estos discursos por parte de representantes políticos no lo podemos permitir. Y luego después hay que intervenir también, yo creo, de una forma clara a nivel de las redes sociales. La gente joven, los niños y las niñas, el sistema educativo le tiene que dar respuestas, se tiene que estar hablando en el sistema educativo de las relaciones afectivos sexuales, adaptado a la edad que tienen las criaturas, de resolución pacífica de conflictos. Y no podemos dejar que los niños y las niñas, a partir de los 9 años, estén enganchados a la pornografía, porque luego después es lo que estamos viendo, la repercusión que tiene lo que estamos viendo, ¿no? Las violaciones sola o en manada de niños cada vez a edades más tempranas. Entonces hay que intervenir políticamente con firmeza en este sentido.
Es un problema de todos y es un problema gordo. Carmen Martín, presidenta de la plataforma Violencia Cero, recuerdo a los oyentes, el sábado es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se conmemora el 25 de noviembre, el sábado a las 12 en la Plaza de la Marina comenzará una manifestación, terminará en la Plaza de la Constitución. Carmen, gracias por atendernos.
Venga, muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Saludo.
Bueno, saludo. ¿Qué os parece? Carmen ha sido bastante clara.
Sí, además, por ejemplo, ya sabéis que yo, como formo parte de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres, trabajamos desde hace ya 3 años largos en proyectos de investigación, ¿no? Concurrimos a las convocatorias de la Junta y del Ministerio de Igualdad y precisamente hemos concluido uno sobre la percepción de la pornografía y la prostitución como formas de violencia contra las mujeres en los jóvenes. Y el resultado es bastante alarmante. Lo que pasa es que lo interesante es que concuerdan con datos de otros estudios que ya se están volcando del ámbito de la academia, de la universidad. Save the Children ya en 2020 apuntaba en un estudio de investigación en relación a esto, ¿no? Digamos que los jóvenes, los niños, sobre todo los chicos, digamos, socializan las conductas violentas y las replican en su entorno afectivo sexuales. Y la, digamos, el dato que se nos desprende es que los chicos acceden a la pornografía a partir de los 13 años, que las chicas lo hacen alrededor de los 16. Y es que hay una diferenciación de corte sexual, es decir, las chicas en relación a la pornografía tienen además otra actitud frente a los chicos. Ellas lo consumen por curiosidad, según nuestro estudio, de manera muy coyuntural, una vez cada dos meses, tres meses, y los chicos consumen pornografía dos, tres y cuatro veces a la semana. Uno de los datos que más creo que nos interesa, que se ha volcado, es que mayoritariamente las chicas, el dato en concreto es que el 30% de las mujeres considera la pornografía, de las chicas jóvenes que hemos entrevistado, son mayores de edad, porque claro, si trabajamos con cuestionarios con menores de edad, lo tenemos que hacer de otra manera, como hicimos con el de redes sociales y violencia de género hace dos años con los centros escolares, pero digamos que hay una mayor incidencia, un 30% de las chicas consideran la pornografía como una vulneración de los derechos humanos y como una violencia hacia las mujeres. En cambio, los chicos, los hombres encuestados, lo reconocen apenas en un 13%. Es decir, cuando además se acercan a la pornografía, lo hacen en la expresión más violenta, que es el hardcore, además, que son pues actos sexuales violentos, explícitos, de una violencia verbal incluida, pues claro.
Pues se creen que eso es la realidad.
Eso es la normalidad. Y está tan diagnosticado el tema, yo creo que nos tenemos que hacer corresponsables las personas de movimiento asociativo, la judicatura, las administraciones, porque cuando el año judicial se estrenó, el fiscal general del Estado hizo una mención específica a los problemas que se están encontrando en los juzgados de menores con la vinculación directa de las agresiones sexuales entre menores por manada con el consumo de la pornografía. Entonces es un tema muy serio, sí. Y es forma parte, perdón, de la pirámide de las violencias. La violencia no es solo la agresión física y el asesinato, que como bien ha dicho Carmen, tenemos a 52 mujeres, 17 de ellas andaluzas, o por lo menos que vivían en nuestra comunidad. La base de la violencia es mucho más amplia. Es decir, todas sufrimos en alguna medida actos de violencia a lo largo de nuestros días.
Gemma, Sonia, Mar.
Sí, esto es lo que se dice de la punta del iceberg, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hay por debajo, que incluye desde los micromachismos al fomento del discurso de odio. De hecho, hemos estado viendo que en estas manifestaciones reaccionarias que ha habido en los últimos días, casi todos los adjetivos que se proliferaban eran adjetivos machistas.
Y homófobos también.
Y homófobos, exactamente. Y eso no podemos normalizarlo. Y tenemos una responsabilidad política en la que tendríamos que ir hacia un pacto de Estado real en el que todos estemos concienciados de que esto es un problema de primer orden. Que 17 andaluzas no son pocas.
Pero no se hace ese pacto. Mar, tú estás ahora en el Congreso. Eres persona cercana a Yolanda Díaz, a Sumar.
El pacto de Estado existe, por supuesto. Bueno, pero la cuestión es la implicación de las comunidades autónomas. Si ponemos el ejemplo de la Junta de Andalucía, no existe una consejería de igualdad. No se considera que las 17 mujeres andaluzas que llevamos en lo que va de año no son suficientes para darle una consejería específica. Está dentro de inclusión social, juventud, familia e igualdad. A mí me parece que esto, que las nominaciones importan.
A mí
y eso
me
es una
anécdota.
No es ninguna anécdota. Me parece además que es frivolizar.
Para que las políticas sean transversales, donde realmente hay que ejercerlas es desde la presidencia hacia abajo. Y eso lo sabemos todos. Hablando de responsabilidades de consejería y de ministerio, bueno, pues ya sabes que el sector del turismo del que vivimos en nuestra comunidad autónoma y en un montón de comunidades autónomas en nuestro país es un gran porcentaje del Producto Interior Bruto, tampoco tiene un ministerio propio. Entonces, bueno, a mí eso me parece, honestamente,
la realidad,
ruido.
Gema, es que
yo
solamente
creo
no en
que
Andalucía.
Lo importante es hacer verdaderamente y ejercer medidas que nos ayuden a paliar esta lacra, que se hagan desde una consejería propia o se haga desde todas, porque este es un problema transversal. Lo habéis tocado en los minutos que habéis hablado, os habéis concreta a vosotras y Carmen, que estamos hablando de un problema que viene desde la educación. Además, Carmen lo ha dicho muy claramente. Si tuviéramos una consejería propia, pues no tendría nada que ver, o sea, eso no obviaría que habría que trabajar en los currículum escolares desde la consejería de educación.
Me parece que es sintomático de una voluntad política, Gemma.
No, la voluntad política, creéis vosotros que no existe desde que llegó el Partido Popular al gobierno de la Junta de Andalucía. Y la realidad ha demostrado que donde vosotros decíais que iba a desaparecer cualquier política, que los institutos andaluces de la mujer iban a desaparecer, que las políticas contra la violencia hacia las mujeres iban a desaparecer, que todos los recursos iban a desaparecer, pues la realidad es que siguen estando ahí, se siguen haciendo políticas de ayuda a las mujeres transversalmente, no solo contra la violencia hacia las mujeres.
Habéis llegado a pacto en muchísimos gobiernos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos con una formación que niega la existencia de esta violencia y que ensucian cualquier acto en el que hacemos minutos de silencio el otro día en el Congreso de los Diputados.
Y precisamente el presidente de la Junta de Andalucía se hizo viral por un discurso en el que claramente distinguía perfectamente lo que es la violencia de género del resto de las violencias. Es decir, eso se ha hecho viral. Y se lo decía a la gente de Vox, que a quien tú te estás refiriendo.
Bueno, con los que habéis pactado, la verdad, sospecha
frente al trabajo que está haciendo el Partido Popular, no de ahora, de muchos años, porque aquí yo, por ejemplo, es decir, yo soy una mujer afiliada al Partido Popular, que soy feminista, que he sido directora general del área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga. En la época en la que decidimos todas las políticas que formábamos parte en los puestos de responsabilidad, Diputación de Málaga, Instituto Andaluz de la Mujer, Ayuntamiento de Málaga y Gobierno de España, olvidar nuestras siglas y unirnos para luchar contra la violencia hacia las mujeres, que fue una época, a partir de ahí, y eso lo podría corroborar Carmen si hubiera seguido escuchando la tertulia, a partir de ahí se visibilizó todo el movimiento asociativo, todo el movimiento de mujeres en la provincia de Málaga y trabajamos todas juntas. Es decir, yo creo que no somos sospechosas y ese debate está ya más que superado, sinceramente. Es del papel que juega el Partido Popular frente a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sinceramente.
Yo creo que ese debate, Gemma, no está superado. Evidentemente, y si analizamos, por ejemplo, a Juanma Moreno, queda claro que jamás ha negado la violencia de género. Pero estas discusiones dialécticas entre partidos políticos no ayudan nada a nuestra gente joven y a nuestros adolescentes. Y vuelvo a los datos que ha puesto sobre la mesa madre de adolescentes.
Por eso digo que me parece una anécdota, me parece mucho más grave lo que ha dicho Leticia, que es el problema real.
No, el problema real hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo te he escuchado a ti decir la importancia. Yo cuando te escuchaba a ti hablar en tu época del área de igualdad de oportunidades, de la visualización de la mujer, ¿qué me está contando esta? Y tú me explicaste, lo que no se ve, Sonia, no existe. Entonces, llamar a las cosas por su nombre, consentir por pactos políticos que la gente de Vox diga barbaridades que dice, o que en un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento de Málaga ellos cojan y se aparten, para la ciudadanía, las que tenemos ya una edad, pues no, pero para la gente joven se le está confundiendo. Las educadoras, la gente que trabaja en los que tú conoces a muchas, la gente que trabaja en los institutos con los chavales, que te lo cuentan, vamos dando pasos para atrás, no solo en los chicos, también en las mujeres.
No creo yo que los pasos para atrás tengan que ver
en la detección,
solo
en
y exclusivamente con la posición de un partido político,
no,
Sonia,
desgraciadamente. No, pero esto viene a embarrar y a confundir.
Es que el problema es de base, el problema es de educación básicamente.
Claro, pero tú eres madre también.
Y la responsabilidad es de todo.
Hay que dejarles claro lo que está bien y lo que está mal. Es verdad que en la vida hay escala de grises, pero hay determinadas cosas que están bien o mal. Y punto. Y la violencia de género, condenable.
Ahí tenemos una responsabilidad también las familias, ¿no?
La fundamental.
Carmen Martín ha hablado del sistema educativo, de una respuesta más rápida de la justicia, ha hablado de muchas cosas.
Sí, por ejemplo, que se integre con mayor intensidad el segundo plan de conciliación de Andalucía sería estupendo, porque además es un buen es un buen plan de coeducación. Yo cuando curraba en una ONG hace unos años, lo pillé justo cuando lo publicaron, y la verdad es que los pedagogos, los educadores decían que si fueran capaces de implementar todo eso en los centros educativos españoles, podrían hacer algún tipo de incidencia en la formación, ¿no? Intelectual de los chicos y de las chicas. Va a haber siempre resistencias porque en general nosotras somos mujeres de distintas cortes, siempre, siempre lo que tenga que ver con nosotras genera resistencia. Tú puedes tener la mejor de las voluntades políticas y cuando llega a los espacios y no plantas, decir, no, esto hay que identificarlo así, retratarlo así, lo que no se nombra no existe, y eso genera resistencias. Eso, eso en cualquier lado, en
todos
cualquier
los
gobierno.
Cambios, le diría, generan resistencia.
Entonces,
porque es miedo a lo desconocido, a lo que va a repercutir, a lo que también voy. En su zona de confort, es decir, es
está
que...
claro, está claro, y lo asumo en la interpelación que hago también de mis compañeros y amigos de vida, a la hora de cómo ellos reaccionan, ese discurso reaccionario que tienen como hombres de 40 o 50, como los de Pedro, amigos de Pedro Sánchez, que están ahí un poco despistados, ¿no? Nos pasa, me refiero, en mi entorno también. Yo lo que quiero decir, además, esto ya lo hablé con Gema. Vale. En la anterior
tenemos
legislatura,
a la invitada al teléfono.
Vale, en la anterior legislatura, y lo dije, y esto no me importa repetirlo, existía una Dirección General de Violencia de Género. Es decir, y yo se lo comenté a Gema una de las primeras veces cuando se conformó este gobierno. En el decreto de estructura, la Dirección General pasa a ser un servicio de atención a las víctimas. No quiero decir que esto vaya a generar un,
pero Leticia,
una atención.
Hemos tenido un Ministerio de Igualdad y las cosas...
Sí, las competencias son las que son. Y por eso, o sea, parto de la siguiente fase del de los pactos de Estado. Como os he dicho...
Hemos tenido y tenemos un Ministerio de Igualdad. Lo que no tenemos ya es a Irene Montero. Por aclarar.
Gracias a Dios. Perdón, perdón,
bueno,
que
tú
me
misma
desahogue.
Con tu expresión, sí. No, te haces eco de que tener un Ministerio de Igualdad no es la panacea, no dice, no te garantiza que se cambien las políticas. Sí. Es más, honestamente, ¿no pensáis que el trabajo que ha hecho Irene Montero y su equipo ha ido en detrimento de muchos esfuerzos y de muchos logros sociales? Hombre,
no todo. Yo lo que sí hago una visión crítica y política es su visión del transgenerismo queer, que es donde no está de acuerdo. Pero yo lo que quería decir es, tenemos un servicio de atención a las víctimas de violencia de género. Todo donde concurre ADIM para los procesos de convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva, todo va con cargo al Pacto de Estado. Gema. Es decir, no salen de fondos propios de la consejería. Pues te lo digo yo porque la mitad de las veces tengo que justificar yo esos proyectos desde un punto de vista de la asociación.
Sí, es que la Junta de Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, con la mayoría de ellas están infradotadas.
Bien, pero
salvo Cataluña. Que 30
ahora, segundos cada una, sí, que la invitada se
pero
nos va.
Pero no puede ser que el 90%
Leticia, abogada, vaya
de lo que se ejecuta en proyectos en el IAM, en el Servicio de Atención a Víctimas, sea con fondos solo y exclusivamente al cargo del Pacto de Estado, y que luego encontremos que la ejecución presupuestaria del 100% solo se ejecute el 34% en temas de violencia de género. Es decir, no es por echar balones fuera ni nada, pero es que este es el mapa. Esta es la foto fija que tenemos y habrá que hacer una visión.
Venga, que tenemos a invitado. ¿No? Gema, tus 30 segundos empiezan ya.
Pero fue un pacto, sí, que nos dimos todos. Es decir, gobierne quien gobierne, va a ser un pacto de Estado que se va a financiar desde el gobierno, esté quien esté. Es decir,
pero
que ahí estamos
formas.
Todos de acuerdo.
Hazme la ley y yo hago el reglamento. Claro. Todos en general lo sabemos.
Sonia,
sí, que Madrid regule, pero hago
abogada.
Yo ya el reglamento.
Yo concluye. Insisto en que este tipo de cosas, de Leticia, de Gema, este enzarzamiento que nos están escuchando, sigue muriendo gente. Hoy nos desayunábamos, lo comentábamos fuera de micro, se han detectado en el norte, pero hay niños de toda España, un chat con 1000 menores, lo han detectado unas mamás de manera casual, con un contenido pornográfico, no, se queda corto. Porno del duro, sexista, machista, homófobo y administrado por dos adultos. En fin, que algo hay que hacer, no se puede poner puertas al campo, no se puede controlar internet, es una responsabilidad de todos los agentes económicos, sociales, las familias, y estos debates ensucian, estoy de acuerdo con Mar, embarran. Debería poneros los
si
políticos.
Ha sido Mar la que
lo
ha sacado.
Buscar en
estoy de acuerdo
pleno,
con Mar,
si
pero no, si ha sido Mar la que ha metido el discurso político.
Ella ha dicho que este
político.
Tipo de cosas embarran. Sí.
A mí me hubiera encantado hecho, hablar solo y exclusivamente de los
Gema,
datos tan interesantes que ha dado Leticia.
Venga, Mar.
Vale, bueno, una cuestión es que esto, por supuesto, que es transversal, y yo creo que las mujeres andaluzas tenemos problemas que son evidentes y que nos dificultan más la salida de una situación de violencia machista. Por ejemplo, ayer Ana Requena en el Congreso, la periodista feminista, que muy conocida por ello, nos decía que era vital que los sanitarios tuviesen los ojos abiertos, ¿no? Pero unos sanitarios, es que ahora mismo una mujer, si quiere pedir una cita en atención primaria, no puede. Entonces eso es importante porque ahí nos falla una de las primeras, de los primeros pasos para poder salir de la violencia. Otro problema es la vivienda, la dependencia económica.
Mar, perdona que yo me meta, pero acabo de entrevistar a una doctora, Ana Pozo, de urgencias, que si tú llegas al hospital...
Sí, a las urgencias. Pero muchas veces las mujeres no van a denunciar la violencia machista.
En
cinco minutos
primaria.
Con una en una atención primaria en la que vas a lo mejor porque no duerme, porque tienes ansiedad,
no
lo que sea. Sí se dan esos contextos. No es una urgencia en los que es normal, el de servicio es más rápido porque tiene que ser urgente. Y la atención primaria es vital para esto. Y la tenemos fastidiada. Vivienda, pobreza. Esas cuestiones tenemos que atajarlas. Las mujeres, según el informe de Estado de la Pobreza
ahora
de España...
Ahora tenéis una oportunidad única. Habéis estado 5 años en el gobierno y ahora vais a estar otros 4.
La doctora hablaba de dependencia emocional, pero yo creo que la dependencia económica es fundamental.
La realidad es que en Andalucía solo tenemos 500 plazas. Para 8,5 millones de personas, ¿vale?, que tenemos en Andalucía, más del 50% mujeres, 500 plazas solamente de pisos tutelados, y es completamente insuficiente. Si 64 mujeres van al día a la provincia a pedir ayuda, imaginaros, estas cifras son ridículas.
Porque
más,
los pisos tutelados no eran la solución.
Públicas.
Pero vamos a ver, es que hay que saber verdaderamente cuando
sí, de hecho,
tú haces
huérfanos,
una legislación,
hay 87 menores
¿cuál es el espíritu
en
de esa legislación? Una legislación que impulsasteis vosotros, los partidos de izquierda, y que nosotros hemos mantenido y hemos reconocido como válida, que la ley contra la violencia, de lucha contra la violencia hacia las mujeres, precisamente el espíritu que tenía era terminar con esos recursos, con los pisos tutelados, porque lo que se defendía, se sigue defendiendo, y es lo mejor, es que la mujer no salga de su vivienda. Es decir, que en un caso de violencia,
cuando corre riesgo,
al que hay que detener, al que hay que quitar de la vivienda y al que hay que sacar del entorno, es a él, no a ella. Por eso se hizo esa ley, precisamente para llegar al punto en el que los pisos tutelados fueran los mínimos. ¿Por qué? Pues porque los pisos tutelados no son la solución precisamente para las mujeres. Ellas no son las culpables de la situación que tiene.
Bueno,
no son las culpables.
Pone en peligro la vida de las mujeres.
Recordar que el sábado...
La ley lo que pretendía era terminar con esos recursos porque van en contra de la mujer. La mujer es la que se tiene que quedar con sus hijos en la vivienda familiar, no el maltratador.
El 25 de noviembre, el sábado, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, manifestación que parte a las 12 de la mañana aquí en la Plaza de la Marina, en la capital. Bueno, antes de nada voy a saludarla. Ella sabe que estas cosas pasan, que lleva ahí esperando, pues así es el debate. Carmen Casero, concejala de Urbanismo y contertulia de esta casa, allá cuando no era tan importante, ahora ya no nos dedica tiempo. Carmen, buenas tardes.
No, lo que soy, una pringada, que no me da tiempo ahí a la tertulia con vosotros. ¿Qué tal?
Muy bien.
Una cosa que como oigo desde este lado, que sepáis, chicas, que yo estaba ahí sentada mucho tiempo, que cuando interrumpí no se oye nada, no se entiende nada, para que no perdáis el tiempo.
Gracias, Carmen. Gracias por recordarlo. Gracias. Bueno, hace ya 7 años nos presentaron un gran proyecto para Málaga en el puerto. Un gran hotel de inversión catarí que iba a generar 350 puestos de trabajo y que iba a abrir las puertas en abril del año 2020. Vamos a estrenar el año 2024, el proyecto sigue avanzando pero envuelto en el debate. A pesar de todo, los trámites del hotel previsto en el dique de Levante llegan a la recta final. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento acaba de aprobar la modificación del plan especial del puerto. Se modifica ese plan, ese documento, para que dar cabida al hotel, por así decirlo, para permitirlo, para que todo esté de lo que tiene que ver con Málaga, que estén los deberes hechos. Y así termina todo lo que tiene que ver con la capital. Ahora, esto, el siguiente paso es el Consejo de Ministros. Carmen, ¿cuándo podría llegar este asunto al Consejo de Ministros? Teniendo en cuenta que aquí en Málaga el proyecto ha estado 7 años dando vueltas, más o menos a ti y los expertos, ¿de qué tiempo te hablan?
Bueno, es que realmente no controlo en absoluto los tiempos, porque nosotros, una vez que se apruebe el dictamen de pleno, se publique en el BOP y en el RIU, en el Registro de Instrumentos Urbanísticos de la Junta, ya habremos terminado la parte municipal y pasará al ámbito de puertos, que me imagino que tendrán que preparar, bueno, pues formalizar el expediente para puertos del Estado. Puertos del Estado lo propone al Ministerio y el Ministerio es el que lo eleva al Consejo de Ministros. No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea de cuánto pueden tardar en la parte estatal. Según yo veo a los partidos de la oposición, pues me imagino que tardarán bastante, porque como no quieren hacerlo, pues intentarán poner tantos recursos como la ley le otorgue y no lo sé.
Porque no tú tienes claro que la postura que va a adoptar el gobierno va a estar en la línea de la izquierda aquí en Málaga, que no respalda el hotel en el dique de Levante, ¿no?
No, yo lo que tengo claro, clarísimo, es que el expediente no solo es legítimo, sino que es legal. En cuanto al planeamiento se refiere, eso lo tengo claro y meridiano, pero no de ahora, desde que se empezó a trabajar. Esto es una herramienta de modificación puntual del plan general, en este caso del plan especial del puerto, y es un instrumento que prevé el plan general y que se hace de manera cotidiana. Es decir, es que una modificación de elementos del plan, bueno, es que una herramienta legal y legítima, por lo tanto, el que lo impulsa, mientras que cumpla la ley, no tiene mayor problema. Y otra cosa ya es la parte de gustos, pero es que no estamos hablando de gustos, estamos hablando de planeamiento, y en cuanto al planeamiento es absolutamente legal, y ya pues tendrán que resolver en el Consejo de Ministros. No sé qué herramientas tendrán para oponerse, porque la realidad es que Puertos del Estado ha sido una parte activa de este expediente, tan activa como que ha sido el promotor, porque esto es una idea que surge de la Autoridad Portuaria de Málaga en el año 2017, cuando ni siquiera nosotros estábamos en el gobierno de la Junta. Es decir, que, bueno, estoy haciendo un poco de historia, me imagino que esta parte la conoce todo el mundo, pero que ese fue el origen, el promotor de esta propuesta es el puerto, no es el Ayuntamiento de Málaga. Y eso no significa que no lo apoyemos, lo apoyamos y le hemos estado ayudando a nivel de planeamiento en todo este trámite, que ha tenido 14 hitos administrativos. Ya ven, 7 años da mucho tiempo a estudiar los expedientes en profundidad. Entonces, yo lo que digo es que un expediente legítimo y legal.
Mar González, tú que de estas formas parte de Sumar, persona de confianza de Yolanda Díaz, ¿tú qué le vas a decir a Yolanda?
¿Tú qué formas parte
y
de la oposición?
Y de Ernesto Tassun, qué mono. Tenemos un
ministro de cultura muy mono. De la oposición de Carmen Casero, claro, no de la oposición en el gobierno.
Sí, pues bueno, desde el Congreso haremos todo lo necesario para que esto no vaya a término, pues porque incumple varias leyes, por ejemplo, la ley de patrimonio histórico, la ley de costas, no responde a una situación de emergencia climática donde la subida del nivel del mar es obvia que va a suceder. Y luego, en cuanto a patrimonio histórico, porque destroza nuestro paisaje. De hecho, no sé si sabéis, pero a partir de hoy empieza el foro de expertos sobre protección de patrimonio, que se acoge aquí en la Sociedad de Amigos Económicas del País, y habla de fomentar y acrecentar las actitudes de respeto y preservación de espacios como son bien de interés cultural, que debería ser nuestra farola, y todo su entorno. Estamos viendo que esto no responde a un interés público, responde a las necesidades de un fondo de inversión que quiere hacer un hotel y un casino en el puerto de Málaga, y además durante 7 años se ve que han tenido tiempo de hacer muchas cosas, pero no de responder a las alegaciones que hemos presentado a la ciudadanía, porque es el proyecto que más alegaciones ha acogido en toda la historia de Málaga, y nunca nos han respondido, no se ha abierto a la participación, porque no es de interés público. Quien se aloje en la voluntad electoral, en los votantes del Partido Popular, para decir es que sabían que Paco de la Torre va con todo su paquete de torres, eso no es verdad. Estoy segura de que si abriéramos la participación a la Torre del Puerto, caería.
Carmen Casero, concejala de Urbanismo.
Ay, por Dios, qué argumentario, ¿eh? Eso de las torres de Paco, del argumentario. Sí, ¿no? Del de
es de la realidad, de lo que vemos cada vez que nos movemos en Málaga, cada vez que miro en el río Guadalmedina.
No se entiende.
Yo
Carmen.
Creo que esto es un tema serio. Vamos a intentar ser serios. Vamos a ver. No sé si son muchas o pocas. Las alegaciones fueron en torno a 1.300, no sé si para una población de 600.000 personas son muchas o pocas. En cualquier caso, la respuesta a las alegaciones es un procedimiento reglado y se responden siempre. Yo no estaba aquí, pero creo, intuyo, seguro, estoy segura de que eso sucedió así. Vamos a pasar a la farola. La farola, y está ahí mi compañera Gema del Corral, que conoce este expediente, yo creo que mejor que yo. La farola es un BIC. Yo me alegro mucho de que sea un BIC, me alegro mucho de que haya tenido que aparecer este proyecto urbanístico para que nos acordemos de que la farola debía ser un BIC. Celebro que lo sea, pero el ámbito de protección de la farola es el basamento. Aunque intentaron engañarnos y vinieron aquí a intentar hacer un expediente de expolio que se archivó, si me dejáis acabar os lo agradezco mucho, un expediente de expolio que se archivó. Luego dieron unas coordenadas en la primera publicación del expediente de BIC de la farola que eran indeterminadas. Hubo que alegar para que se circunscribiera. el expediente de Vid de la Fabrora publicado en el BOE establece claramente que no es incompatible con el uso hotelero, lo establece, os invito a que lo leáis, en el BOE está publicado la declaración de Vid de la Farola, en fin, podríamos hablar de la farola eternamente. En cuanto al cumplimiento de la ley, Mar, me vas a disculpar, pero es que este expediente no lo hacen los políticos, lo hacen los técnicos. Entonces yo tengo serias dudas de que ningún técnico, ninguno, se juegue su responsabilidad como funcionario y firme ilegalidades de las dimensiones que tú estás planteando. O sea, es que esto de verdad, a lo mejor en el ámbito en el que tú te mueves, a lo mejor esto pasa. Yo te digo que no. Yo te digo que no.
Concejala, Carmen, Sonia Crespo te quiere hablar.
Hola, me alegro de hablar contigo, Carmen. Carmen, son dos debates distintos. Nadie duda. Yo no dudo de la legalidad.
No, sí,
Mar,
no,
Mar
no
apuntaba.
No,
vale,
no,
Mar apuntaba. Muy bien. Pero yo como ciudadana, fíjate, puede ser legal. Los técnicos evalúan y hacen informe en función de lo que los políticos, que pueden ser ideas muy peregrinas, plantean. Que yo no digo que sea. Hasta yo estoy en contra de la Torre del Puerto. Menos mal que la farola es un BIC, un bien de interés cultural. Si no lo fuera, ya le ponemos un toldo por lo... Yo no sé lo que hacemos, Carmen.
Te lo recuerdo, Sonia, ¿eh?
¿También?
No lo era hasta hace 6 meses, ¿eh?
No lo era. Vale, bien, no lo era. Perfecto. Bueno, pero menos mal que lo es. Hace 7 años, dice, esto es un proyecto del 2017. Lo sabemos todos, lo impulsaba el Partido Socialista. Sí, lo sabemos todos. Hace 7 años, el contexto en Málaga... Fíjate, si pudiera ser a lo mejor medianamente entendible en esa época, que para mí tampoco, el contexto ha cambiado mucho. No tenemos la saturación turística que tenemos. Ahora no tenemos el problemón de vivienda. Y voy a poner en la mesa una reflexión que se la escuché al director del periódico Málaga hoy, Antonio Méndez, que me parece importante. Estamos hablando de una obra que va a crear un fuerte impacto en la sociedad. Es un mamotreto, ¿vale? Para gustos los colores, pero es a unos privados. Que no sabemos si a esta gente le irá bien o le irá bien el hotel, el casino, el no sé cuánto, y sobre el que perdemos cualquier tipo de control desde la parte pública, sobre lo que esa gente, o sea, si a esa gente que tiene infinitamente pasta,
como
que puede decidir,
Sonia,
claro, pero no es lo mismo de un mamotreto de tal envergadura en pleno puerto de Málaga. Ahora,
venga,
si no quieren seguir con la actividad, lo dejan allí medio abandonado y no tenemos ningún control sobre él.
Sonia,
vamos a responder, vamos a escuchar.
Respeto profundamente que haya gente a la que no le guste. A mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Respeto profundamente que haya gente a la que no le guste, pero es que ese no es el debate. Es que amparar el gusto en una cuestión de legalidad es una cosa ridícula.
Igual de ridículo
legal,
es que no guste Málaga,
legal,
como es Málaga.
Porque es legal. Y luego, también quiero plantear una cuestión.
Legal también hubiera sido hacer VPO ahí, ¿no? Eso no hubiera
tema,
sido legal.
Sonia, este tema, Sonia, se planteó como un plebiscito, Los partidos de izquierda, Ciudadanos también, se presentaron como los defensores de este drama urbanístico, que si gobernaban, esto no iba a suceder. Y nosotros tenemos mayoría absoluta. Es decir, que el proyecto del Partido Popular no será tan desastroso cuando la gente nos ha apoyado con todas las cosas. Y respeto que nos guste, yo lo respeto profundamente.
Concejala, Leticia.
Amparar el gusto, o sea, justificar el gusto con una cuestión de legalidad, pues me tenéis que permitir que discrepe y no lo admita.
Venga, Leticia, ha quedado claro los argumentos. Leticia, saluda.
Hola,
a Carmen Casé.
Carmen.
Hola, Leticia. ¿Qué tal?
Pues nada, es verdad que es como gusto, pues. En fin, me iba a decir como otra cosa. Pero yo, fíjate, hablo incluso, ni siquiera hablo ya de la legalidad, esto está más que superado, me parece ese debate, ya lo he planteado mal. Yo es que hablo de la pertinencia. Es que a mí me chirría poner a disposición espacios públicos, esfuerzos logísticos de las distintas administraciones para un promotor privado sistemáticamente. Es decir, que un agente de Arabia Saudita, en fin, con las experiencias previas que tenemos cuando vienen de Mega Salvadora,
claro,
¿sabes? Y
sí,
luego tenemos que entrar otra vez a salvar a los clubes, a concursos, en fin, administradores judiciales, etcétera. Pero también te voy a reconocer una cosa, y hasta aquí voy a hablar de la torre, porque se pudo plantear como un plebiscito o no. Hay gente que ha seguido votando, obviamente, al Partido Popular y está en contra de la torre,
sí,
es obvio. Pero como no se puede discernir asumir ni en los espacios de participación ni nada estos matices, porque puede ser que estén muy contentos con la gestión. La verdad, yo reconozco que a Paco lo ya hace 2 años lo empecé a llamar Paco de las Torres, pero no solo por la Torre del Puerto, la verdad, por todas las torres que hay en el pueblo. La ciudad, perdón. Entonces, claro, yo lo que ocurre es que a mí me sigue chirriando la pertinencia. Y entiendo que sigáis para adelante, es una apuesta política, lo habéis pivotado y tiraréis, y en fin, y será más tarde o más temprano, pero eso será una realidad. Pero a mí me preocupa que por las experiencias previas que siempre, siempre, siempre estemos tan dispuestos a vender nuestro culo para los que vienen de fuera.
Y nuestra identidad, que el problema es que parece que hay un complejo con lo que es Málaga.
Venga, escuchamos a Carmen Casero.
Vaya, Carmen lo ha explicado fantásticamente bien, pero es que hay cosas...
Espera, Casero, espera, te doy Gema.
Es que creo que hay que matizar una cosa, es que vosotros estáis analizando este proyecto desde una perspectiva política, como si fuera un proyecto del Partido Popular, y lo ha explicado magníficamente Carmen Casero. Es un proyecto que no impulsa el Partido Popular, es un proyecto que viene de la autoridad portuaria en época del Partido Socialista.
Sí,
en cualquier caso,
de buen grado.
En cualquier caso, si se habla, es decir, no se puede hablar en términos de al final es una apuesta política que vais a sacar adelante y que tal y cual. No, no es una apuesta política nuestra, es una apuesta política del Partido Socialista cuando estaba de responsable en la autoridad portuaria. Vamos a concretar.
Ha quedado claro. Carmen Casero.
A partir de ahí, ¿qué es lo que hace el Ayuntamiento de Málaga? Responder a una tramitación que es de obligado cumplimiento. Y esa tramitación en el marco de la legalidad nos da que nosotros no podemos tumbar el proyecto de la Torre del Puerto.
Sí,
después se habla de técnicamente, ilegalmente, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de ahí sí que es verdad que nos posicionamos como partido a favor de un proyecto de estas características.
Ha quedado claro. Carmen Casero.
Pero el proyecto y lo que se está criticando y lo que estáis bombardeando es una tramitación legal, administrativa, de obligado cumplimiento.
Casero.
Sí, pues justamente eso quería decir al hilo de lo que había dicho Leticia, que efectivamente nosotros no hacemos esto para un promotor privado X. Hacemos esto porque el puerto de Málaga tiene una iniciativa, que es una modificación de planeamiento. Ya, Leticia, pero
no era, sigamos en lo mismo, estamos enredadas en lo mismo. Chicas,
luego,
no se os escucha, córtame ahí. Casero, venga.
Última reflexión. Yo estoy absolutamente convencida de que si el Partido Socialista gobernara con mayoría suficiente y no estuviera atado por los condicionantes de los partidos, estos confluencias de izquierdas que tienen una visión absolutamente destructiva de todas las iniciativas que hay en esta ciudad, estoy segura de que seguirían apostando por este proyecto. Estoy segura, segura.
Bueno, Carmen Casero, veo que estás en plena forma, así que ya sabes nuestro...
Yo estoy muy bien. Veo que vosotras también.
Claro, nuestro pacto, ya sabes, que te dejábamos hasta el mes de enero para que te, en fin, cogieran la rienda ahí de urbanismo. A partir de enero de 2024, tu compromiso es sumarte como una más periódicamente con tu fecha, tú te lo bloqueas, en fin, a responder aquí a los oyentes, lo saben,
¿no?
Sé que me queréis
mucho, claro. Pero si yo en enero del 24 tuviera cogida la rienda del urbanismo de Málaga, que me fichan a mí en la NASA.
Por ahora no te han puesto mote aquí, ni eres concejala de puente, ni nada.
No, de momento no. De momento va bien.
Dale tiempo.
Carmen Casero, la delegada que trajo el metro a Málaga y que jamás se montó en el metro. O sea, ¿qué más?
Me monté.
Claro, el día de la inauguración.
¿No? Un concierto
es verdad.
Yo me monto.
Carmen Casero, concejala de urbanismo. Muchísimas gracias, que nos agrada muchísimo que nos hayas atendido un ratito a la tertulia de mujeres. Un abrazo enorme. Gracias. Mira, chicas,
yo doy fe de que Carmen se ha montado en el metro porque se ha montado conmigo.
¿Tú también ibas al concierto?
Pues entonces se ha montado dos veces. Bueno, chicas, tenemos 7 minutos. Tenemos 7 minutos. Sonia Crespo, apelo a tu criterio. Sí. ¿Listas de espera o el informe municipal de vivienda? ¿De qué hablamos? Y además teniendo en cuenta que nos quedan 6 minutos.
Pues mira,
o sea, un esbozo solo.
Si quieres lista de espera, porque casualmente a mi hijo mayor lo van a operar el jueves que viene, que no podré venir, Mónica, aprovecho, porque lo operan en la privada, pero lo han derivado de la pública. Sí. Entonces,
¿cuánto tiempo llevaba esperando para la operación?
Pues mira, casi se le iba a cumplir ya los 6 meses. Claro, ahí es lo que iba yo. A mí no me gusta hacer demagogia con estos temas, porque yo, para mí, las concertaciones con la privada, per se, malas no son. O sea, yo en fin, han existido siempre. Por ejemplo, en Cataluña el 40% de la sanidad pública está derivada a la privada. En Cádiz, bueno, tradicionalmente se funciona mucho más casi con las concesiones de la privada que la pública. En fin, que el echarle en cara ahora al Partido Popular lo de las concesiones a la privada, pues me parece un poco ridículo. Ahora bien, lo experimento en mis carnes cuando fui con mi propio... Veo cómo funciona este tema. Intento escuchar a todas las partes. El problema aquí es que los sindicatos están diciendo que lo que está haciendo la Junta de Andalucía, porque nos entiendan las oyentes y los oyentes, es ahorrar en lo público, por ejemplo, cerrando consultas primarias por la tarde, determinados quirófanos en determinados momentos, para ese dinero trasladarlo, derivarlo a la sanidad privada. Es decir, deteriorar en cierto modo la pública. Si eso es así, que la Junta lo niega, es...
Yo te
escándalo.
Voy a decir lo que dicen los sindicatos. Bueno, sí. El sindicato médico sí. De Málaga. Antonio Martín es el presidente y dice que esto es un problema multifactorial.
Arrastramos una lista de espera crónica de muchos años de poca inversión en la sanidad. Luego vino la pandemia, que lo único que hizo fue incrementar la parálisis que tuvimos sanitaria, pues incrementó más todavía esta lista de espera. El aumento de la edad de la población que consume cada vez más recursos sanitarios y la falta de infraestructura. La falta de infraestructura es que los quirófanos que tenemos son los mismos que tenemos desde hace 20 años en Málaga.
Y a esto, ayer nos decía el delegado de salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, que se sumaba, pues que no se podían contratar más médicos porque el gobierno central no abría las plazas del MIR. En fin, un poco que no es un problema único, que hay muchos factores,
sí,
según el sindicato médico.
Claro, y la pandemia, y esto pues creo hay un tapón. Pero en fin, cuando nosotros, a lo que iba, cuando nosotros fuimos a ver que lo vieran a mi hijo, el especialista, que yo lo acompañé al centro de especialidades de Barbarella, yo me quedé un poco pasmada con la reacción de la doctora. Después de pues lo normal de verlo, cogió y como un loro, repitió, yo lo voy a hacer con palabras más coloquiales, le dijo que las listas de espera, bueno, como usted sabe, usted tal, está asistiendo a la sanidad pública, mi hijo con 18 años recién cumplido. Y resulta que la lista de espera es grandísima, entonces, si usted quiere, usted puede optar también a la derivación a la privada. Claro, yo hubiera dicho no, porque yo prefiero que me atiendan en un centro público. Lo digo así de claro. Mi hijo dijo, yo sí. No me importa. Ahora, cuando está a punto de expirar los 6 meses, pues lo han llamado y tiene que ir al antiguo hospital Chit, que muy bien, ¿no? Pero es una manera un poquito de condicionar al personal, ¿no? Si te están diciendo, te están dando ese mensaje, pues la gente pues dirá, ya te digo, yo hubiera dicho que no. Pero claro, no me gustó mucho eso, ni tampoco me gustó que la doctora fuese la encargada de unos temas, me parece, más administrativos que otra cosa.
La cuestión es que la sanidad, estamos teniendo todos ejemplos cercanos sobre cómo se está viendo deteriorada. Mi hijo, 5 años, se partió el brazo, estuvo en la urgencia esperando 5 horas a que le recolocaran los huesos. Y después el criterio de la traumatóloga era que lo tenían que volver a ver en 7 días. No había cita para 7 días, se lo dieron para el doble, para 13 días. Entonces esto es evidente. Además, la ocultación que ha habido por parte de la Junta de Andalucía de las listas de espera que ha hecho público el Ministerio, además decían es que se debe a un problema técnico. Hay problema técnico según para qué. Ha aumentado un 227% las listas de espera. Y lo que hay que decir es que las privatizaciones matan. Hace poquísimo ha muerto un malagueño esperando una autorización de un seguro privado para una operación. Toda la solidaridad, pero es que tenemos que tener en cuenta que los derechos universales no se tocan y que son los garantes de la universalidad, que es lo que sustenta nuestra democracia.
Leti.
Bueno, yo creo que es bastante cachondo el tema de decir uno no es presidente porque no quiere, aumentan el 225% la lista de espera porque el sistema funciona muy bien. Yo, de verdad... Quiero, y además he leído un reportaje muy bueno en Diario Sur, es verdad, yo creo que hay un problema transversal, multifactorial. Yo no, esa parte no la vamos a negar. Pero cuando de un año para otro, de 70 días de espera de media para operar a alguien, se aumenta a 112, cuando tenemos el presupuesto más grande de la historia en sanidad, yo creo que hay que un poco hacer un poquito de reflexión sin que nos tomen mucho el pelo. Ayer en particular, puesto que por mi experiencia profesional parece que los datos que aporto en relación a trabajadores del regional.
Tenemos un minuto y tenemos que escuchar
dice
a Gemma
que no. Bueno, ayer mi compañera de atletismo, médica desde hace 8 años, con contratos de un mes en el regional, acaba su contrato el día 1 sí. y es que probablemente se vaya a Madrid.
Claro.
O sea, y ella dice, yo no me quiero ir, pero es que me hacen contratos de un mes desde febrero.
Gemma del Corral.
Y esta es la realidad.
Bueno, Nos queda menos de un minuto.
Nada, no pasa nada. Yo voy a circunscribirme a las palabras de alguien independiente, que el profesional que hablaba al principio de esto, es decir, ha sido muy claro. Arrastramos una situación de problema desde hace años que solamente se ha ido agravando con el tiempo y que no ha venido a solucionar la pandemia y el resto de cuestiones. Yo discrepo de los datos que habéis dado, dar los míos no me da tiempo, con lo cual no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero obviamente yo creo que en esta mesa las que representáis las posiciones de izquierda no estáis en condiciones de dar lecciones respecto a la gestión de la sanidad.
Hacemos
en la
una
época
cosa,
del Partido
tema...
Socialista.
De las listas y de la sanidad seguiremos hablando la semana que viene. Sonia Crespo, Leticia Tebull, Mar González, Gemma del Corral, gracias. Seguimos informándote de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.